Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Es un gusto, oyentes, gente, amigas, reencontrarnos en un nuevo programa con varios temas para compartir en esta oportunidad. Vamos a continuar con la historia de Nadia Escuder, una persona, una joven que creció lejos de sus padres, y en esta historia vamos a conocer un poco una historia de migración, pero vista desde otro lugar. Quiero saludar a quien me acompaña hoy, Vito San Martín. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, Victoria, siempre es un gusto estar contigo y con nuestras amigas. Les damos la bienvenida y esperamos que disfruten estos minutos.
Vamos a compartir, antes de ir a la entrevista central, Vito, la receta del día de hoy. Estamos bastante internacionales por estos programas, ¿no?
Sí, es verdad. Omelette francesa vamos a cocinar, no a invitarles, a proponerles.
Dale.
Los ingredientes son 5 huevos, 200 gramos de champiñones, 2 cucharadas de queso crema, un poco de cebolleta, 200 gramos de queso mozzarella, sal y pimienta, y también se pueden adicionar otros ingredientes como jamón, quesos maduros, tomate en rodajas y cebolla según el gusto. Uh-huh. Para la preparación se baten los 5 huevos, se agregan las cucharadas de queso crema y se bate hasta conseguir una sustancia homogénea. Agregamos la sal, pimienta y cebolleta a los huevos crudos, rallamos el queso mozzarella y en un sartén se sofríen los champiñones hasta que suelten su jugo. Agregamos los huevos batidos a la sartén y no los mezclamos hasta que estén bien cocinados por un lado. Agregamos el queso rallado a los huevos en cocción. Damos la vuelta al omelette cuando los huevos estén cocinados y nos queda pronto.
Muy bien, esa es la receta que proponemos en el día de hoy. Vito, hoy vamos a continuar con la segunda parte de la historia de Nadia Escuder. La conocíamos en el programa anterior, una joven que, bueno, creció lejos de sus padres, que decidieron emigrar en búsqueda de un destino, un futuro, mejor dicho, mejor. Pero que, bueno, como contrapartida tiene eso, ¿no? De la distancia, y que en este caso ya la sufrió bastante, ¿no?
Sí, sobre todo el tema de ver que la familia se estaba desintegrando, uh-huh. Porque, como nos va a contar, los hermanos mayores se refugiaron ya sea bueno en el estudio, la carrera, otro en el deporte, y el más chiquito se había ido, uh-huh. Y fue como ella la que quedó un poco. Claro. Allí nos contaba acerca de la depresión en la que tuvo que atravesar, y ahora nos va a contar cómo llega hasta el día de hoy y tiene un buen final. Y así que sin duda, si hay muchas amigas que nos estén escuchando que puedan estar en una situación similar, no solo de padres, de repente de esposos o de familiares que hayan tenido que dejar el país, que pueda servir de inspiración esta historia.
Hacemos una breve pausa y enseguida compartimos la segunda parte de la entrevista a Nadia Escuder.
Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Me das libertad en la adversidad. Soy hijo de Dios, ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Antes de nacer, escogido fui. Pertenezco a ti, tu sangre fluye en mí. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy
Queridas amigas, es un gusto reencontrarnos con ustedes. Estamos en este espacio de la entrevista y nos acompaña nuevamente nuestra amiga Nadia Escuder. Nos ha estado contando acerca de la vivencia que ella ha tenido con padres que tuvieron que migrar del país, la familia un poco se desarmó, cómo fue el choque de ella, cómo pasaron todas esas cosas que pasan muchas veces en el interior y que son difíciles de expresar, pero fácil de ocultar. Y una cosa que nos decía Nadia era acerca de cómo el Señor es el único que llena, más allá de una familia completa, más allá de las necesidades, digamos, cubiertas. Un poco acerca de eso nos hablaba Nadia. Te damos la bienvenida nuevamente.
Gracias.
Gracias por seguir con nosotras. Bueno, habíamos quedado entonces a tus 17 años, además de que tu papá se había ido ya hace unos cuantos años a Estados Unidos, tu mamá se va a España con tu hermano más chiquito. Contanos cómo fue a partir de ahí, cómo era tu vida, cómo te organizabas, en qué estabas.
Bueno, cuando anteriormente a mamá irse de viaje, yo ya estaba saliendo haciendo carnaval y tenía diferentes movidas, que se dice, ¿no? Y bueno, en eso yo trataba de matar mi tiempo con amistades, con bailes, con ensayos, con tablados. Más o menos era mi vida, ¿no? Era mi vida.
Les contamos para las amigas que están escuchando, porque nos escuchan personas de otros países, que el carnaval acá en Uruguay dura prácticamente un mes y que participan en distintas categorías y hay diversos tipos de presentaciones. Eso es un poco lo que está hablando Nadia.
Sí, y bueno, entonces yo cantaba allí en carnaval y bueno, era como un tema de un hobby, digamos, que yo tomaba como para distraerme un poco. Era como que me sacaba más o menos de mi realidad y era como vivir otra vida. Intentaba vivir una vida que yo quería vivir, que en realidad desaparecían cuando volví a mi casa.
Claro.
Pero cuando mi mamá viaja, yo vuelvo a mi casa y no tengo a nadie. O sea, la persona a la cual yo me había aferrado era mi hermano menor y él ya no estaba más. Y bueno, y en ese transcurso de ese tiempo, que estaba mal, como yo comentaba en la entrevista anterior, yo ya me comencé a poner demasiado agresiva con mi familia. Y bueno, y eso de tomar la decisión de querer quitarme la vida. Bueno, voy a mi cuarto y comencé a romper todo, como había comentado. Y en ese momento yo hablé con Dios como si Él realmente existiera. Porque yo creo que muchas veces las personas, es como dice la Biblia, ¿no? Digo, uno escucha a Dios, pero no lo ve. O sea, si bien digo, no es que lo vemos, pero podemos sentir o podemos creer, ¿no? Porque la fe es creer de que Él está ahí. Yo ni siquiera eso, pero en toda mi vida, ¿no? Sabiendo de que vino mal, mi abuela me llevaba a la iglesia y todo.
Claro, cuando hablas de escuchar a Dios, justamente estás diciendo de tener conocimiento de lo que se dice de Él, ¿no?
Sí, totalmente. Y bueno, pero tenía lo poquito, lo que me enseñaban en la iglesia, pero hasta por ahí nomás, porque creo que uno cuando no está cerca de Dios, la persona comienza a olvidarse de las cosas que Dios habló para la vida de uno. Y bueno, entonces estaba en mi cuarto allí y ahí comencé a llorar. Y en ese momento hablé con Dios como que si Él realmente existía. O sea, las palabras para Dios fueron: dicen las personas que vos existís. La gente que yo conozco dice que, y es cristiana, dice que vos existís. Y mis palabras para Dios fueron, digo, si realmente es así, tenés una última oportunidad. Si no, el día de mañana me voy a quitar mi vida. Fueron las palabras que yo tuve así, con Dios en esa noche en mi habitación. Y bueno, y yo me acuerdo que me acosté a dormir. Estaba muy angustiada, había llorado tanto. Fueron una de las pocas veces en mi vida que lloré con todo mi ser, con todo así. Y cuando desperté, me acuerdo que me había dormido con la luz encendida y todo, de la angustia que estaba. Me dormí. Y cuando desperté, yo sentí algo diferente. Había algo diferente en mi vida. Fue como cuando tenía la certeza de que alguien me había escuchado por primera vez en mi vida. Y digo, muchas veces queremos ver Dios, queremos ver un ángel, o queremos ver Jesús. Pero podemos ver y olvidarnos de eso. Pero cuando vos sentís que hay algo que impactó internamente tu vida, cambia totalmente. Y ese día me acuerdo que llamé a mi madrina, a Rosario. Y ahí le dije, necesito ir a la iglesia y necesito que me lleves contigo. Y mi abuela, que siempre estaba ahí y que ella me insistía mucho para ir a la iglesia y acercarme a Jesús de nuevo, me acuerdo que ella quedó impactada porque por un tiempo, ¿qué pasa? Mi abuela me insistía tanto que creo que me embroncaba más. Y por un tiempo ella dejó de hablar y solo oró por mí, solo oró. Y la palabra dice que la oración del justo es respondida. Y yo entendí que Dios respondía a esas oraciones, a esas personas que se acordaban de mí cada día que iban a buscarlo a Él. Y llamé a mi madrina y a partir de ese día ella comenzó a llevarme a la iglesia y bueno, mi amiga Vito, vos me llevabas a la iglesia y bueno, y para mí fue un choque increíble, fue un choque increíble. Ese encuentro que tuve personal. Yo muchas veces le digo a la gente, sí, sé que vos podés encontrar a Dios en la iglesia, sé que lo podés encontrar si alguien te va a evangelizar, pero hay una palabra también que dice que cuando vos instruís al niño de chico en el camino del Señor, siendo grande, él no se aparta. Digo, por más que vos te alejes, vos volvés. Y el encuentro que yo tuve en ese cuarto fue el mismo encuentro, fue lo mismo que yo sentí cuando iba de chiquita a la iglesia. Fue lo que yo creí cuando yo era chiquita.
Era algo que era conocido para vos, pero que a raíz de todas las cosas te lo habías olvidado.
Sí, me había olvidado totalmente. Y bueno, y ahí entendí que Dios estaba, siempre estuvo ahí.
A lo largo de todo.
De todo.
De todo el camino. Nadia, vamos a hacer otra pausa y enseguida vamos a volver porque ¿qué es lo que pasa? Con Nadia que rompía todo en la casa, con Nadia que estaba enojada, con Nadia que no quería ver a nadie, ¿y cómo fue el proceso hasta llegar al día de hoy? ¿Qué era lo que pasaba con la gente que estaba contigo de repente en carnaval o que salía contigo o tantas cosas? Decían, ¿qué es lo que pasó con esta chiquilina?
Totalmente.
Queremos conocer un poco acerca de eso, así que vamos a una pausa y enseguida volvemos.
Vengo ante ti para adorarte, Dios, buscando de tu paz. Tu luz y santidad, aquí está mi vida, oh Dios, escucha mi clamor. Seguro estoy y la tristeza allí se va, la tristeza allí se va. En tu nombre hay sanidad, por eso vengo a ti buscando tu perdón. Deseando tu verdad, aquí está mi vida, Dios, escucha mi clamor. En tus brazos, Dios, donde
volvemos entonces de esta pequeña pausa y nos sigue acompañando Nadia Escudar. Nos ha contado acerca de, bueno, cómo fue ese momento de decisión en la vida, ¿no? Porque hay que tomar una decisión de decir a dónde recurro, y recurriste al Señor, y el Señor te escuchó. ¿Cómo sigue toda la historia? Porque venía como todo medio caótico y medio que la Nadia que se refugiaba en lo que hacía, que se refugiaba en salir, que se peleaba, que de repente no sabía cómo manejar las situaciones que le había tocado vivir. Y la figura de tus padres y de tu familia, que seguía estando todo como estaba. Sí. En tu interior algo había cambiado, te habías acercado a Dios, Dios se había acercado a vos. Pero la situación seguía así. Contanos un poco acerca de eso.
Sí, todo seguía igual. Simplemente algo había cambiado dentro de mí. Y decidí correr el riesgo de saber lo que era, que estaba pasando ahí. Y bueno, como comentaba con mi madrina, ella comenzó a llevarme a la iglesia. Y bueno, yo comencé a estudiar la palabra. Comencé a involucrarme con la iglesia, pero comencé a caminar procesos dolorosos. Eran caminos dolorosos. Pero yo entendía que cada proceso que yo estaba pasando tenía que abrazarlo. Era necesario abrazarlo para yo cambiar totalmente. Y uno a veces cree que llegas a la iglesia y es todo así, matemáticos, como una oración microondas. Lo ponemos unos segundos y todo se funciona.
Salimos todos restaurados.
Y en realidad no es así. Todo lleva un proceso. Y lo vemos en diferentes personas de la Biblia. Todos pasaron por procesos.
Y hasta que el Señor venga.
Y vamos a seguir pasando. Sí, totalmente. Bueno, pero en mi tema, yo tenía odio a mi papá, odio a mi mamá, bronca con mis hermanos porque se habían ido y me dejaron sola. Y que tenía una abuela que siempre estaba arriba y arriba y arriba. Sí. Y vos decías, bueno, todo el mundo me molesta todo. Y bueno, en realidad, Dios comenzó a hablar conmigo y fue como, tenía que comenzar a calmarme y comenzar a confiar en Él y comenzar a dar pasos de fe. Sí, porque digo, caminar por fe es no, vos no ves, simplemente es creer. Y bueno, y ahí comencé a caminar y comencé a darme cuenta que cosas que estaba haciendo estaban erradas. Y bueno, y amigos, pastores, gente cristiana que se me empezó a acercar. Pero lo más impactante no era lo que yo... O sea, es que yo estuviera en la iglesia, lo que yo estaba haciendo, sino la gente que estaba, que me había visto a mí anteriormente con mi vida pasada. Uh-huh. Porque un día era una chiquilina que gritaba, era atrevida y que me drogaba y que cantaban para yo qué sé, eventos y cosas. Y de repente mis amigos, un día me acerco a mis amigos y les digo, che, todo bien, pero esta vida se terminó, yo... Conocí a Jesús y me cambió algo dentro de mí y lo quiero seguir a Él. Quiero saber qué tiene para mí. Y todos quedaron impactados y todos me quedaron mirando y dijeron, ¿vos estás re loca? ¿Qué te pasó? ¿Qué te fumaste? Me decían, eran tipo las palabras que se usan comunes. Y bueno, ellos empezaron a dar cuenta que sí, que algo había comenzado a cambiar. Yo me di cuenta que algo había comenzado a cambiar. Y siempre le digo a la gente que fue la mejor decisión que yo pude tomar en mi vida, acercarme a Jesús. Fue lo mejor que yo pude tomar en mi vida. Ya no me interesaba cantar en eventos, ya no me interesaba juntarme con esos amigos, ya no me interesaba ir a un baile, ya no me... Bueno, hasta el día de hoy jamás volví un boliche, jamás me consumí de nuevo. Digo, fue algo que realmente Jesús hizo, fue un cambio total, pero... yo tuve que poner de mí. Fue difícil, pero tuve que poner de mí. Después, comunicarme con mis padres también. Yo tenía que entender que si Dios me había perdonado todo lo que yo había hecho, ¿cómo yo no iba a poder perdonar a mis padres? Y ahí también, con el transcurso del tiempo, comencé a darme cuenta que muchas cosas que mis padres no me dieron o muchas decisiones equivocadas que ellos habían tomado, no fue porque simplemente se dio la gana. Fueron circunstancias que ellos pasaron y tuvieron que tomarlas. Las tomaron equivocadas. Pero yo no era quien para andar juzgando lo que ellos habían hecho. Tema de falta de amor como familia. Yo no podía pedir algo a mi padre que nunca había tenido. No podía pedir amor de mi madre cuando quizás no lo tuvo. Entonces Dios comenzó a poner como ver como mirada de misericordia a mi familia. Y Dios comenzó a usarme para comenzar a restaurar mi familia y acercarla a Jesús. Hasta mi papá volvió a Estados Unidos, digo, para comentar, él volvió a los Estados Unidos. Dios restauró una relación de 11 años. Dios restauró una relación y hoy por hoy, yo siempre le digo a la gente, vos me ves con él y vos pensás que somos los mejores amigos porque nos reímos, tomamos mates y todo, y cualquiera que nos ve piensa eso. Pero en realidad, yo le digo a la gente, nosotros tuvimos 11 años separados. Y queda impactada la gente. Pero yo sé que si no era por Cristo, esto no hubiera estado sucediendo. No está sucediendo. Uh-huh. El tema de poder hablar con mi mamá, bueno, de mi mamá de llamar pidiendo perdón, mi padre, mi hermana, que estaba alejada de los caminos del Señor, de yo poder ser testimonio y acercarla y hoy estar sirviendo en la iglesia conmigo. Digo, mis hermanos acercándose, la verdad que Dios hizo algo increíble. Que es una satisfacción única que podemos encontrar en él. No hay otro camino.
Y cómo sin duda estuvo todo el tiempo ahí, ¿no? Cómo
sí.
Fue de repente lo único permanente que hubo en tu vida cuando hubo tantos movimientos por tantos lugares. Nadia, ha sido un gusto hablar contigo.
Gracias.
Sin duda que has dejado mucho y con quienes estás hablando en este momento y las puertas que se están abriendo para que puedas compartir. Sin duda que por distintas áreas, porque empezamos hablando de padres que se van del país, uh-huh. pero sin duda hay muchas cosas que son aplicables a distintas áreas de la vida. Estuvimos hablando del perdón, estuvimos hablando de la familia, estuvimos hablando del cambio que hace el Señor en cada uno. Así que muchas gracias por compartir tu historia con nosotras. Esperamos que el Señor te siga acompañando y que sigas teniendo más historias para contar para la gloria de Él. Y gracias por tomar este tiempo para estar con nosotras. A ustedes, amigas, las invitamos a que se queden porque ya viene el final de este programa.
En el fondo de mi alma hay una dulce quietud. Se difunde inundando mi ser. Es una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego por siempre que inunde mi ser en sus ondas de amor celestial.
Qué tesoro yo tengo en la paz que me dio y en el fondo de mi alma ha de estar tan segura que nadie tarda podrá mientras mire los años pasar. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego por siempre que inunde mi ser en sus ondas de amor celestial.
Alma triste que en rudo conflicto te ves, sola y débil tu senda seguí. Y es de Cristo tu amigo, pues fiel siempre es, y su paz tú podrás recibir, y su paz tú podrás recibir. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego por siempre que inunde mi ser sus ondas de amor celestial, en sus ondas de amor celestial.
compartíamos la historia con Nadia Escuder. Bueno, lo bueno de esta historia es que tuvo un final restaurado, ¿no?
Uh-huh, y que vio propósito en lo que pasó.
Exacto. Si te parece, vamos a compartir una reflexión al respecto. La vamos a tomar del libro Sabiduría para el Camino. Y esta reflexión se titula Segmentos de Soledad. Y dice, y se refiere al escritor holandés Henry Nouwen. Este escritor llamó a la soledad el horno de la transformación. Esto no se refiere a mera privacidad personal por una parada de gasolinera de 12 segundos en donde recibimos una reparación rápida para volver a la carrera. Es mucho más que eso. Es un oasis del alma en donde nos vemos a nosotros mismos, a otros y especialmente a nuestro Dios de nuevas maneras. Es en donde se identifica y extermina mucho del atiborramiento de la vida gracias al calor inmisericordioso del horno. Hay cirugía del alma que transpira conforme la serenidad reemplaza a la ansiedad. En la soledad tienen lugar luchas de las que nadie más sabe. Se libran batallas internas, aquí que rara vez resultan comidilla de sermones o ilustraciones de libros. Dios, que examina los pensamientos más profundos durante segmentos expresos de soledad, abre nuestros ojos a cosas que necesitan atención. Es aquí en donde Él nos hace percatarnos de aquellas cosas que tratamos de esconder de otros. Muchas veces pasa que en la locura o en la vorágine de la vida cotidiana o de otras situaciones que se pueden presentar, a veces como que nos corremos un poquito de las cosas que realmente necesitan atención, y a veces es Dios que nos pone en ese lugar de soledad, no sé si decirlo entre comillas, porque si uno lo siente así realmente es, pero de que, bueno, de que un propósito en este caso te detiene, ¿no?
Sí, una de las cosas que conversábamos con Nadia justamente era que ella con su humor y con las distintas actividades que realizaba, trataba de no pensar en las cosas que estaban pasando. Y justamente, ¿no? Era en el interior, fue donde Dios fue tratando con su vida hasta llegar al día de hoy, que finalmente, como decíamos, tuvo un final feliz. Y hablando de final, se nos está terminando el programa, así que vamos a compartir con ustedes, amigas, nuestras vías de comunicación. Pueden escribir a la casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay. También pueden enviar un mail a entreamigas@llamadaweb.com. Pueden ingresar a la página de Llamada de Medianoche www.llamadaweb.org, o también pueden enviarnos un WhatsApp al 00598-000540. Ha sido todo por hoy, las esperamos en el próximo programa y que pasen muy bien.